Históricamente, siempre hemos diseñado a la divinidad, pues, para que nos infunda una buena dosis de miedo, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, si hacemos el ejercicio mental de buscar la imagen clásica de la autoridad espiritual, casi siempre aparece, no sé, un rey severo, sentado en un trono inalcanzable.
Claro, o la típica figura paterna de barba blanca, que te observa desde las alturas con un rayo en la mano, ya listo para pasar factura.
Exacto, siempre listo para el castigo. Es un lenguaje visual que está construido alrededor del poder, la distancia y sobre todo la obediencia absoluta. Pero, a ver, ¿qué pasaría si tomamos esa imagen monolítica, la borramos por completo y en su lugar ponemos a un niño pequeño?
¿Un niño? Sí, es un cambio drástico.
Un niño, con la cabeza apoyada así suavemente sobre su mano, adornado con joyas, con una pluma de pavo real en el cabello, una flauta y rodeado de flores y un loro curioso.
Es una imagen que rompe todos los esquemas, la verdad.
Hoy vamos a explorar cómo un lienzo con esa imagen infantil desafía toda nuestra hoja de cálculo kármica y espiritual. En este análisis profundo tenemos sobre la mesa las notas y la obra del artista contemporáneo Jairo Duque, que están documentadas en su libro Trasteo.
Y nos vamos a centrar específicamente en una pintura fundamental, que es Sri Damodara.
Así es, y la misión aquí, para quienes nos escuchan, no es hacer un simple inventario de colores y texturas, ¿sabes? Vamos a desempacar esto para descifrar cómo una sola imagen funciona como puente entre el arte contemporáneo y una filosofía milenaria de amor incondicional.
Y bueno, el desafío principal al acercarnos a una pieza como Sri Damodara es comprender que, o sea, no se trata de un objeto inerte que solo está ahí para contemplación pasiva.
Ajá, no es solo decoración.
Para nada. Estamos frente a un ecosistema filosófico en toda regla. Las notas del autor nos revelan una tensión deliberada. Es como una cuerda muy fina sobre la que el artista camina, tratando de mantener el equilibrio entre una iconografía milenaria y una resonancia puramente emotiva.
Y lograr eso requiere una inmersión vital, ¿no? Digo, antes de diseccionar la filosofía, me parece súper importante entender de dónde sale este objeto físico.
Claro. ¿El contexto material?
Sí. La ficha técnica nos dice que es un acrílico de formato mediano, de 24 por 30 pulgadas, y hay un dato clave. Menciona Whittier, California.
Exacto. Pero ahí hay que hacer una aclaración súper importante que el mismo artista señala. Ese dato en la ficha técnica, el de Whittier, California, se refiere específicamente al sitio donde él tiene su estudio taller. Es el ancla material donde pinta con los acrílicos Liquitex.
Ah, ok. Es donde ocurre la ejecución técnica.
Sí, pero la imagen en sí, la inspiración, la toma de la comunidad de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y esto es vital, porque él conoce muy bien el ambiente, la comunidad y la filosofía védica porque visita constantemente el templo Hare Krishna de Laguna Beach, en California.
¡Qué locura! O sea, hay una diferencia abismal entre buscar inspiración en Internet y estar ahí físicamente, sintiendo el espacio.
Totalmente. Ese vínculo directo, esa influencia espiritual de Laguna Beach, es la verdadera fuente que inspira este trabajo. Y no solo este, sino otros que aparecen en su libro Trasteo, como Parsasarati, Sri Panchatatma, la obra de Prabhupada, el maestro espiritual, y por supuesto, Sri Damodara.
Es como hacer un cover magistral de una canción, ¿no? Toma algo de una tradición viva y lo pasa por su propia voz. Porque entrar a un templo en Laguna Beach debe ser un choque sensorial.
Sí, imagínate los cantos, la meditación activa, los tambores, el incienso. El artista no está ilustrando un libro de historia. Está plasmando cómo esa meditación y esa práctica influyen en su arte.
Y eso nos lleva a la filosofía védica, que es el núcleo de todo esto. Para quienes no están tan familiarizados, digamos que es un sistema de pensamiento originado en la antigua India que antecede a muchas religiones occidentales por miles de años.
Exactamente. Es un cuerpo de conocimiento inmenso. Y cuando ISKCON trae todo esto a Occidente, difunden mucho la práctica del Bhakti, que es básicamente la ciencia de la devoción.
La ciencia de la devoción suena muy profundo.
Lo es. Y aquí es donde la pintura de Dupo se conecta con algo global. Durante el mes sagrado de Kartik, millones de personas se reúnen para adorar a Krishna, pero en esta forma específica de niño, cantando un himno que se llama Sri Damodarastaka.
A ver, detengámonos ahí porque me parece fascinante. millones de personas cantando hacia la imagen de un niño. Es que eso rompe por completo con lo que nos han enseñado, ¿no?
Rompe el paradigma de la jerarquía religiosa, sin duda.
Sí, porque hoy en día, hasta en lo espiritual, somos súper transaccionales. Es como, bueno, si medito media hora, el universo me tiene que quitar el estrés. O si sigo las reglas, me gano el paraíso.
Todo es un intercambio de favores.
¡Exacto! Una economía kármica. Pero adorar a un niño como figura divina desmantela ese sistema por completo.
Lo desmantela porque altera la dinámica de poder. A ver, la psicología de adorar a un Dios todopoderoso se basa mucho en nuestra propia insuficiencia.
Claro, pedimos porque nos falta algo.
Así es. El humano pide y la deidad provee o castiga. Pero si pones a la divinidad como un niño vulnerable y juguetón, ese circuito se rompe. El Bhakti plantea que la meta no es obtener cosas, sino experimentar un amor incondicional.
Amar a lo divino como a un hijo. Es un giro de 180 grados. Pero a ver, pongámonos en el papel de abogado del diablo por un segundo.
A ver, dime.
Para una persona moderna, con deudas, estrés, problemas de salud, pues adorar la vulnerabilidad parece hasta contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que en medio de una crisis necesitas un protector súper fuerte, no a un niño al que tú tienes que proteger.
Es una objeción súper válida, pero es precisamente la trampa del ego que esta filosofía védica intenta desarmar.
¿Cómo así?
Pues la paradoja es que, al buscar siempre a ese gran protector externo, te mantienes en un estado de temor crónico. Siempre estás con la angustia de no ser merecedor de esa ayuda.
Ah, claro, el miedo a que te castiguen si te portas mal.
Exacto. En cambio, adorar la vulnerabilidad de lo divino, amarlo solo por existir, te libera de la ansiedad del resultado. Las notas del artista son muy claras en esto. No se trata de sacrificio, se trata de libertad.
Es una felicidad que no depende de si te cumplen el milagro o no. Me encanta esa transición del miedo al asombro. Y el autor menciona que esta imagen busca no imponer, sino invitar. Que no adoctrina, sino que abraza.
Y para que exista un abrazo, pues tiene que haber horizontalidad, cercanía. El adoctrinamiento siempre viene de arriba hacia abajo.
Totalmente. Pero, técnicamente hablando, ¿cómo logras pintar esa horizontalidad? O sea, ¿cómo tomas una teología tan abstracta y la metes en un lienzo en un estudio en Whittier?
Pues todo empieza con el rostro. El artista lo define como el eje absoluto de la composición. En el arte sagrado clásico, es muy fácil caer en una idealización fría, ¿sabes?
Sí, esas figuras que parecen estatuas de cera súper distantes.
Exacto. Duque evita eso buscando lo que él llama una ternura activa. La mirada del niño no es solemne, es súper curiosa, es serena.
¿Y el gesto de la mano no? El tener la carita apoyada en la mano cambia todo.
Sí, crea una pausa. Es un gesto de intimidad que, de entrada, anula cualquier instinto de reverencia temerosa.
Es como si te estuviera prestando atención de verdad. Pero aquí me surge una duda enorme revisando las fuentes. Si toda la obra trata sobre la alegría, el amor puro y expansivo, ¿por qué la piel del protagonista está pintada de gris?
Ah, esa es una decisión técnica brillante.
Dos azules, y de repente el niño divino es gris suave. No hay un riesgo altísimo de que se vea lúgubre o como un fantasma en medio de un carnaval.
Es supernatural pensar eso, que el gris es ausencia de vida. Pero en la pintura acrílica el color es relativo. Si Duque hubiera usado tonos carnales o muy saturados para la piel, la figura se habría vuelto muy pesada, muy opaca.
O sea, se vería como un simple cuerpo físico.
Exactamente. Al usar ese gris suave, aplica un mecanismo que funciona como un prisma de cristal.
A ver, explícame eso del prisma.
Un prisma por sí solo es transparente, ¿no? Neutral, no impone su propio color, sino que captura la luz y la refracta en colores brillantes. El cuerpo gris del niño funciona igual.
¡Ah, qué interesante! Se vuelve un conducto.
Sí, la carne no busca imponerse. Es un soporte neutral que empuja la energía hacia afuera. Por eso los amarillos de las flores y el oro vibran muchísimo más. La energía no se queda en el cuerpo, lo atraviesa.
¡Qué locura de técnica! O sea, el protagonista cede su peso material para que el espíritu coloree todo. Y asumo que los acrílicos Liquitex le ayudaron a lograr esos contrastes tan marcados.
Sí, claro, porque secan rápido y te permiten construir capas sin que todo se vuelva un lodo oscuro.
Y hablando de lo que lo rodea, está el fondo azul y ese halo luminoso. En el arte clásico, un halo es casi una placa de metal que dice, bueno, este señor es santo. Pero aquí se siente distinto.
Es que aquí el halo no es un adorno de estatus. Funciona como un campo energético, una pulsación constante. y dialoga con el fondo azul, que sugiere una conciencia que se expande hacia el infinito.
Y esa expansión incluye al lorito y a las flores silvestres, ¿no? Que supongo no están ahí de relleno.
Para nada. Son un recordatorio filosófico de que en el pensamiento védico, la divinidad no está allá arriba dominando la naturaleza, sino que está entretejida con ella, en interconexión.
Lograr eso sin que el cuadro parezca un caos es un mérito enorme, porque el artista mismo confiesa en sus textos que meter tantos símbolos, las joyas, los animales, las plumas, era un riesgo compositivo altísimo.
Es muy fácil asfixiar el ojo del espectador con tanta información.
Claro, que no sepas ni a dónde mirar, pero la genialidad es que el recorrido visual es súper amable y siempre te obliga a regresar a esos ojitos curiosos del niño. Nada interrumpe esa invitación a la cercanía.
Y ese retorno a la mirada es lo que unifica todo, ¿sabes? Aquí es donde vemos cómo convergen el taller en Whittier, el pulso de la comunidad en Laguna Beach, la filosofía milenaria y su maestría con el claroscuro.
Todo confluye en esa frontera que el artista menciona, la frontera entre lo icónico y lo pictórico.
Exacto, que es un concepto clave.
Porque lo icónico sería, pues, el símbolo sagrado, intocable, rígido. Y lo pictórico es la expresión personal de Duque, su pincelada en este siglo. Que esas dos fuerzas colaboren en lugar de chocar es el gran reto, ¿verdad?
Y el resultado es que la pintura deja de ser solo una ilustración. En palabras del autor, se convierte en un puente real hacia estados de alegría compartida. El lienzo facilita la expansión de la conciencia. Él lo llama un canto silencioso.
Un canto silencioso me parece una definición preciosa para cerrar todo este recorrido. Es una pintura que no te demanda sumisión, te acompaña.
Sí, te hace parte de la obra.
Y para quienes nos escuchan que tal vez nunca visiten un templo en Laguna Beach o nunca toquen un pincel, el mensaje sigue siendo súper directo, ¿no? La espiritualidad no tiene por qué ser solemne o pesada.
Al contrario. Nos muestra que la vulnerabilidad y el juego son muchísimo más poderosos que el miedo.
100%. Lo cual, a ver, nos deja con un reto final muy provocativo para llevar a la vida diaria.
Me gustan esos retos, a ver.
Si el arte puede borrar a ese rey severo y reemplazarlo por un niño que inspira ternura, ¿qué otras áreas de nuestra vida necesitan un rediseño así?
Uy, un montón.
Por ejemplo, el perfeccionismo en el trabajo. Las expectativas que le ponemos a la pareja o esa voz supercrítica con la que nos juzgamos al espejo. ¿Cuántos reyes severos tenemos instalados en la cabeza?
Demasiados. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esa ternura activa del cuadro para desmantelarlos? Cambiar el tengo que sufrir hoy para merecer algo mañana por una aceptación incondicional.
Ese es el ejercicio que queda sobre la mesa. Identificar a esos monarcas internos que nos gobiernan desde el miedo y empezar a transformarlos con curiosidad y pausa amorosa. Aprender a escuchar nuestros propios cantos silenciosos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo.